El automovilismo no es un simple deporte. Es una disciplina y en Radar Speed te enterarás de todas las noticias, novedades, lanzamientos y todo lo relacionado al apasionante mundo automovilístico. Escúchanos en una próxima emisión aquí por Radar 107.5 FM. Radar en operación.
Amiguitos, bienvenidos a Radar Speed. Los saluda Fercho Urquiza, Sergito Peralta, como todos los martes, de 7 a 8 de la noche y los sábados de 10 a 11 en repetición. Y en León, de 8 a 9. Pero el día de hoy nos acompaña, como pueden ver, los que nos están viendo en el canal 71 de la tele o en Radar FM.mx. ¡Feli Fer Macías! ¡Aplausos para Feli Fer! Gran amigo, ¿cómo estás, tocayo?
Estimado Fercho, Sergio, qué honor, caray. Qué honor regresar a esta casa.
Qué honor regresar, sí. Estamos justo hablando antes de entrar al aire que la última vez que estuvo Feli Fer aquí era diputado y fue hace como 2 años. Y ahora tenemos el grandísimo honor de que nos visite nuestro presidente municipal.
No, lo que ustedes no saben es que fue Sergio y Fercho quienes me dijeron hace 2 años: lánzate, presidente.
Sí,
lánzate.
Claro,
aquí
sí,
salió.
Y les dije:
aquí
va,
salió.
Órale.
¿Ah?
Y de aquí salió.
Aquí salió. Le dimos la famosísima patadita de la suerte, sí, así sí, como programa matutino de Televisa, ya sabes.
Oye, a mí
me viene nada más.
Sí, a mí me gusta el término alcalde. Me gusta, me suena como a Batman, ¿no? El alcalde, el así es, como suena como película sí, traducida.
Sí, sí, el alcalde.
El alcalde. Sí, sí, sí. Oye, pero no, qué padre, mi hijo. Tener amigos tan importantes y que hacen cosas tan chingonas para Querétaro. De verdad, gente que ama Querétaro y que aparte el día de hoy se van a dar cuenta, para quien no conocían esta faceta o este lado de Feli Fer, que aparte es fan de la F1 y del americano, de casi todos los deportes que quieras, hasta del valero y del yoyo y del trompo, el Feli Fer le sabe.
Para los que no saben, fue campeón de valero 2012.
No, 2011. Sí. 11, 2011 fue una batalla épica.
Sí. Esa final la recordó.
¿Te acuerdas? No.
Televisada a nivel mundial.
¿Cómo tocó en la orilla? No. Vamos con las imágenes, ¿no? Oye, pues qué placer. La neta es que, además de ser un gran personaje público, eres un gran amigo, eres un gran ser humano. Y además, justo, tenemos tantas cosas en común: las carreras, amigos. O sea, de verdad, siempre disfrutamos muchísimo tenerte aquí. Y podemos hablar un poquito de Fórmula 1.
Sí, sí, ¿no? Sech, a ver. Fíjese que de las pocas cosas que me da margen el día o la semana para distraerme es deportes. La
sí,
verdad es que
sí, claro, sí, sí.
Luego, la verdad, incluso hasta me cuesta acabar una serie o me cuesta ver una peli. Pero lo que sí, siempre de ley, llegar ya, no sé, si me voy a dormir a las 10:30 de la noche, sí, le pongo ahí ESPN, le pongo
a ver, un resumen.
Si hay algún partido de americano, de básquet, o
lo que sea.
La verdad es que sí, es lo que me distrae. Entonces, pues obviamente te has aficionado. Y sí, a ver, la Fórmula 1, y desde hace muchos años siempre he sido un
gran fuerte
que yo he seguido. Yo recuerdo desde mis primeros recuerdos de Fórmula 1, desde Schumacher contra Häkkinen, cuando Adrián Fernández estaba en Indy.
En Indy, con Mario Domínguez.
Ahí fue cuando empezó mi pasión por el automovilismo.
Y es que, a ver, de repente tenemos una nueva generación de fans, ¿no? Que empiezan desde Checo Pérez,
claro,
que
sí,
empiezan desde, sí, desde la serie de Netflix, que cómo ha ayudado a abrir eso.
Gracias.
Pero antes era muy raro encontrarte a alguien, algún cuate que le gustara
totalmente
la Fórmula 1. Ibas
totalmente
a una fiesta y de repente alguien ve Fórmula 1. No, cero, cero. Ah, bueno, pues yo aquí platico solo. No, y ahora, gracias a esto, se ha abierto muchísimo la posibilidad. Y toco el tema porque justo en esos tiempos, Adrián Fernández fue el que abrió camino,
sí,
trayendo
duro,
la
sí,
serie de carta aquí a México. ¿Se acuerdan?
Sí, 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 sí.
Todo el mundo traía sus playeras.
Que en ese entonces se llamaba Champ Car.
Champ Car, serie carta.
Pero es lo que era Indy, ¿no?
Sí, sí, tal cual, la mismita. Es que en esos tiempos había un solo dueño. Se pelean y entonces abre una que se llamaba IRL, que se jaló a algunos pilotos, a algunos equipos, y luego lo que hoy sigue siendo IndyCar, que se llamó Champ Car, que se jaló a otros pilotos, a otros equipos. Y la que
estuvieron Mario Domínguez, Adrián Fernández, Michelle Jordan Jr. Locura de
todos.
Fíjense que una vez tuve posibilidad, una vez el gobernador Curi me invitó a un evento con el Charal Slim.
Ajá.
Y en ese momento recuerdo que el gobernador todavía no ha llegado a la reunión y me tocó estar con el Charal Slim. Y justamente yo le dije: oye, soy súper fan de la Fórmula 1, ya sabes.
Que
me puso en modo fan. Y me dijo que todo el esquema que tenía de escudería Telmex surge a raíz de que en una ocasión en kart, Adrián Fernández se lesiona, me parece que fue la muñeca, me parece, que deja de correr algunas carreras.
Sí, sí,
y entonces
sí,
ellos dicen: oye, pues es que nada más está Adrián, ¿qué va a pasar cuando Adrián ya no esté?
Sí.
Y es cuando, a raíz de eso, hacen todo lo de escudería Telmex,
el programa
para semillero
tener,
de claro, pilotos, donde eventualmente sale Checo. Entonces, la verdad es que sí,
¿sí?
Mi admiración total,
sí,
es 100%. Por Adrián Fernández. como un ídolo.
Adrián era nuestro héroe de todos.
No, no, teníamos todas las camisas, acuérdense. Y todavía los primeros años, preciosas, como rojas, sí, con amarillo, con verde. Perdón.
Eran de Tecate.
Sí. Y, o sea, los primeros años de Fórmula 1 aquí en México, todavía te encontrabas a varia banda con esa camisa.
Sí, sí, totalmente.
No, ahora ya es...
Todavía el día de hoy, de repente te encuentras cuates caminando con esas
camisas. Y es como...
Oye, creo que esto ya lo platicé en un programa, pero no estabas tú. Cuando en una de las fechas en donde Sergio estuvimos corriendo el Campeonato Nacional de Turismos de Resistencia, en el mismo día corren los Fórmula Ford, que los Fórmula Ford, uh-huh, es una categoría de fórmulas antiguos que tienes que tener más de 50 años para poderlos correr. Órale. Esa es la regla.
¿Sí?
De repente por ahí Memo Rojas Jr. llegó y corrió una vez y les puso una frega a todos, entonces ya lo prohibieron, ¿no?
Sí,
entonces
son
Benito Guerra papá, Memo Rojas papá. Guillermo Echeverría el papá de los de Bull. O sea, realmente hay muchos pilotos, nombres fuertes, pero todos son señores. Y de repente veo así de espaldas alguien con una gorra de Adrián Fernández y aquí traía como una chamarra de estos colores rojo y verde de Tecate. Y dije, mira, qué chistoso va a ser un fan de Adrián.
Era él. El propio merch.
Pero era su Nomex.
Sí, era su Nomex.
Estoy tan acostumbrado a ver ese merch en fans cuando lo vi por la espalda pensé que no era él. Y de repente, es Adrián. O sea, ya estuvimos platicando. Buena onda.
Yo creo que hasta una idea millonaria sería alguien que haga esas camisas retro.
Ajá, como retro.
Estaría buenísimo. Estaría durísimo.
Me acuerdo que también las de Michelle, que eran de gigante, con rojo y blanco.
Mario, ¿qué traía?
Herdes,
claro.
Era una locura y era de verdad tiempos de oro. Esos coches traían 800 caballos, 900, era una locura. Platicando con Mario Domínguez nos platicaba que de repente ritmos de 400 kilómetros por hora.
Sí, claro.
Y promedio 390 y tantos, que lo que más vio creo que fue 406. Imagínate, en carrera, o sea, qué miedo.
En los óvalos y en los super speedway eran una locura.
Sí, sí, sí.
No, a ver, yo recuerdo, digo, para los que se van a acordar de aquella época, que ver a Adrián Fernández un domingo era equivalente a ver a Checo Pérez.
Sí, claro.
Y era la CART. No era Fórmula 1, era la CART.
Por supuesto.
Y se acuerdan, no me acuerdo si fue en 98 cuando peleó el campeonato con Gil de Ferran hasta la última carrera.
Sí.
México, bueno, los aficionados estábamos pendientes de lo que Adrián Fernández
hacía. De lo que había pasado, sí, totalmente. Es más, me acuerdo perfecto que el primer triunfo de Adrián Fernández fue en Toronto el año,
claro,
no me acuerdo,
sí, por supuesto,
fue cuando se murió Jeff Gross, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí. Que sale volando hacia la reja, da vueltas así y entonces... Adrián Fernández estaba en primer lugar en ese momento, cancelan la carrera, o sea, dicen hasta aquí,
sí,
y gana. Entonces, pues, todos queriendo festejar, pero al mismo tiempo no festejas.
Oye, no, y acuérdate, cuando también, en un triunfo de Adrián Fernández, me parece que fue en la temporada también, fallece Greg Moore.
Greg Moore, también, en Fontana.
Fue en Fontana.
Sí,
gana,
sí, sí.
Gana Adrián, fallece Greg Moore, sí, y que también...
Era, fue como...
Y Adrián estaba desolado, porque pues, era amigo de él, entonces, sí, fueron dos tragedias en dos...
Graves. Y luego, cuando dices que se lastima la muñeca, según yo, es en Japón, que pega con el muro... Y sale una de las llantas volando y le cae al público. Y también se fueron como 4 o 5 por ahí.
¿Sí, neta?
Sí.
Sí, hubo historias medio.
No me la sabía, ¿eh?
Sí,
o sea, sabía
sí,
lo del golpe, pero no que se había gastado
sí,
gente.
Sí, imagínate la llanta, esa velocidad, 300 y tantos kilómetros por hora. Te cae una llanta, ¡aguas!
Sí,
no,
pues, sí,
sí, no, 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 no. Con la chela en la mano, pues, aquí cómo no, le hace.
Terrible.
¿No? No, está cañón. Pero qué bueno que ya tenemos más pilotos. Ahorita hay varios mexicanos que están haciendo cosas bien. Pues, obviamente, Checo, Pato Ward. Que Checo, me da mucha curiosidad ver en qué termina, si va a estar en turismos de resistencia, si va, o sea, va a correr a Le Mans, cualquier categoría, o sea, no creo que termine en Fórmula E.
No.
Esa yo creo que la va a evitar. Pero, por ejemplo, como lo hizo Alonso, que corrió las 24 horas, o que corrió Indy, estaría increíble.
Es lo que yo haría. Indy no sé. Porque Indy, hay muchos pilotos de Fórmula 1 que intentan en Indy y nada más no la arman. Y entonces muchas veces el ego del piloto es duro.
Uh-huh.
Entonces, como que dicen, no, mejor me voy a algo donde no tenga tanta responsabilidad,
claro,
donde no se note mucho que me fue mal. Entonces, no sé.
Sí.
Pero sería bueno. Sí, Indy es muy competitivo.
Fernando
además.
Alonso no pudo ganar.
Fernando Alonso no calificó a Indianápolis.
Uh-huh.
Yo tengo la gorra de Indianápolis, ¿qué año habrá sido? 2014, 15, 16, por ahí. Hizo, porque ahí es calificación,
sí,
y califican bien muchísimos, pero la mitad no entra.
Sí.
Y Alonso no lograron.
Sí, totalmente.
Y tengo esa gorra de una carrera que no corrió.
Y es Alonso.
Y es Alonso.
Oye, a ver, ahora. Hay algo interesante aquí.
Adelante.
Checo ya tiene de las tres coronas, o sea, bueno, de la triple corona, sí, tiene la más difícil, que sí, es ganar Mónaco.
Sí, Mónaco.
Porque ganar Mónaco es más difícil porque necesitas calificar en primero, estar en el equipo líder,
sí,
o sea,
sí,
estar
sí,
en
sí,
Fórmula
sí,
1, sí, que ya de por sí es complicado. Pero si Checo, por chiripazo, sí, sí, ganar a Indy también, ya nada más le quedaría Le Mans.
Le Mans, y que esa es la, a ver.
¿Qué hace cuántos años nadie lo logra?
Sí, a ver, Le Mans, no vayan a malinterpretar mis palabras, no voy a decir que es la más fácil, porque en lo absoluto es lo más fácil, es la más difícil, digamos. Pero si te acomodas bien ahí en Porsche, si te acomodas bien con en alguno de los
drivers,
con unos buenos drivers, lo puedes hacer. Y no estaría descabellado, sería muy buena idea. Alonso lo debería intentar otra vez, yo creo. Es la única que le falta. Entonces, a ver, ahí tenía pase con Toyota. Sería muy interesante que se hiciera. Indianapolis está muy complicado. Es que Indy gana cualquiera.
Sí, claro. O sea, sí, es una locura. Es un volado. Es una de las carreras más emocionantes para mi case. Si no, a ver, igual también es una locura lo que digo, pero puede ser para mí una de las la carrera más emocionante, no, pero sí, incluido Fórmula 1.
Sí, también.
Sin duda. 500 millas de Indianapolis, estás las tres horas que dura, estás en el borde del asiento.
Pues, ¿qué le ha pasado a Pato?
En la última vuelta se la volan.
Sí, porque en la F1 finalmente depende mucho de la estrategia de paradas, que si X, que si... Aquí van dándole a pero a full, o sea, todo el tiempo van a full. Y como hay mucho draft, exacto, aunque no tengas el coche líder, vas atrasito. En la F1 se empiezan a separar más.
Y luego hasta conviene, sí, de repente, cuando faltan pocas vueltas, justo ir atrás para ir aprovechando el draft, gastas menos gasolina. Y ahora sí, faltan dos vueltas, que fue lo que hizo Pato mal. Calculó mal el momento del ataque.
Fue New Garden, ¿verdad? Fue New Garden el que se la voló.
Es un pilotazazazo.
Y se hubiera esperado media vuelta más.
Y probablemente hubiera aguantado el ataque. Entonces, justo estamos viendo imágenes en el canal 71. Dale, es una locura. Parecen jets de combate sin alas. Sí, o sea, de verdad.
Aparte tienen que 1,000 caballos, una cosa, sí, ¿no? O sea, una cosa, son más potentes que un F1.
Ya van a empezar a ser híbridos también, lo cual está interesante. Esto es el tema híbrido en Indy. Va a ser más como un push to pass, como un botoncito en el que van a poder aprovechar energía extra eléctrica.
Okay.
No tanto como todo el tiempo como Fórmula 1 o como algunos prototipos. Acá va a ser más como de push to pass, que vas a tener ciertos segundos por vuelta y te va a marcar, de hecho, en qué momento está apretando el botoncito el piloto. Entonces, están haciendo experimentos, están viendo qué onda, pero va a ser igual de interesante como lo ha sido en los últimos 40 años. IndyCar ha sido... Yo creo que de los campeonatos más interesantes, sin duda.
Sí, sí, claro.
No, o sea, tú ves una carrera de IndyCar, cualquiera dices, o sea...
Es muy... La verdad, para quien esté escuchando, y obviamente, seguramente conoce muy bien las categorías, pero incluso yo creo que para nuevos aficionados también les puede llamar mucho la atención la IndyCar. Es divertida, los óvalos son muy divertidos. Sí. De hecho, en circuito no me gusta tanto la IndyCar.
Sí.
Se ve hasta como... Parecen hasta como coches de juguete.
Como troncos, ¿no? Así como que pareciera que les... Les falta. Sí, los ovalos.
Muy, muy, muy divertido. Y pues esperar a ver también qué sucede con Pat Howard, ¿no? Con el piloto mexicano, que se me hace fenomenal. Espectacular. Pato. O sea, yo creo que tiene un killer instinct muy, muy palpable.
Sí.
Ojalá se le pueda abrir la puerta eventualmente a la Fórmula 1. Lo que pasa es que si al menos el McLaren tiene dos trabucos, que es Piastri y...
Claro, ¿a quién sacas, no? Si uno gana en un lado y los otros dos están en podio en el otro y campeones de constructores.
Y si además está varias veces a punto de ganar el campeonato, varias veces a punto de ganar las 500, tampoco te conviene sacarlo de la estructura porque está haciendo las cosas muy bien muy ahí, bien, ¿no? Está ahí cimentando ese equipo que es nuevo. Entonces, Pato Ward tuvo un pésimo timing, pero el talento está. Y yo voy a decir una cosa... Para dejarlo ahí antes de irnos a comerciales. A mí se me hace que Pato Ward es todavía mejor piloto que Checo Pérez.
Sopas. Fuertes declaraciones de Sergio Peralta.
Yo creo, hasta que no se mida en Fórmula 1, pero yo sí creería también que Pato.
Creo que tiene talento más nato. Que Checo. Sí.
Eso. Y miren que yo soy mega fan de Checo. Yo recuerdo desde que empezó en Sauber, siempre lo he seguido.
Sí.
Pero es que lo de Pato se ve hasta instintivo.
Sí, es Pato natural. Es un fuera de serie. La doble corrección a 370 dices, sí, no, no sí, puedes sí, creer. No
¿cómo sale Pitts con llantas frías y aún así se pasa a uno de los rap? O sea, está cañón. Está cañón, sí. Pato Ward.
Tocayo, recuérdanos tus redes sociales igualmente.
Como @FelipheMacías. Juan, estamos para servirles. Y hoy un gustazo que estos minutos para despejar la mente y hablar de algo que nos apasiona, el automovilismo. Y también desde el municipio de Querétaro, mi estimado Fercho Search, estamos metiendo muy fuerte al deporte. El deporte es la clave para recuperar el tejido social, para que los jóvenes y las familias se activen.
Totalmente.
Estén sanos. Es la cultura de que yo estoy convencido que el deporte saca lo mejor del ser humano.
Sí, sin duda.
Y eso es lo que le tenemos que invertir. Muchas gracias por invitarme.
No, hombre. Venga, no.
Por permitirme colarme aquí.
No, hombre, mi Fer. Fue un placer.
Amiguitos y amiguitas, bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos per tutti. Oye, a ver, te voy a decir una cosa.
Dígala.
Que no pasó desapercibida.
Dígala.
La canción que pusieron en el bloque anterior es total y absolutamente gracias a la sudadera que traes hoy.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Del general
es un country acá. Exacto.
Mira, ya tenía listo
el clapson.
¿Qué les parece si platicamos brevemente
adelante
la historia del General Lee?
Estaría buenísimo.
Vamos a ello.
Yo lo que ubico muy bien de la película última es a Jessica Simpson.
Ah, muy bien. A ver, ahí les va. El General Lee es L-E-E.
L-E-E.
Se cree que viene el nombre de Robert E. Lee. Y que era un general estadounidense que fue conocido por comandar el ejército confederado de Virginia del Norte.
Que hoy
en... Pero no se cree, si es por él. Pero no, digamos que no lo dicen tan de frente.
Es que te voy a decir, voy a dar un poco de contexto político. Para las normas de hoy en día, ese ejército fue el que perdió y entonces es el malo. La bandera confederada que trae en el techo ese coche es muy mal vista en muchos lugares de Estados Unidos.
Es muy racista.
Es muy racista, exactamente. Muy racista. Exactamente. Entonces, por eso de repente como que ya no creció tanto en porque es un coche icónico.
Iconiquísimo.
Pero pues sí, al final... a ver, es como si se hubiera hecho... No, mejor no lo voy a hacer.
Sí, no, mejor no, pero... Sí, digamos que es un
iba
tema...
a hablar de algún coche alemán con una bandera por
exactamente
ahí. Y que de repente como que perdieron y no, ya no está cool tenerla.
Ya no está cool tenerla, pero, exactamente. Pero sí, es un tema complicado en Estados Unidos con todo el tema
del racismo, de la
inclusión.
De la inclusión.
A ver, ahí les va. El General Lee, que ya dijimos que era por el General Lee, que era el de los confederados, es un Dodge Charger naranja 1969 que en la serie Los Duques de Hazzard, ojo, la original.
La original.
Estamos hablando de los 70s, sí, porque hubo una película reciente en donde sale...
Los miles principios, sí, William Scott.
Sale William Scott y sale Johnny Knoxville.
Y
Jessica Simpson. Oh, Jessica, qué guapa sale en esa peli.
Queremos mucho, Jessica.
Nada más para que se den una idea. Este Dodge Charger 1969 tenía un tumbaburros en la parte delantera. Estaba pintado de color naranja como mi sudadera, yeah, con el número 01, que es, a ver, me voy a levantar para que vean la sudadera. Aquí tiene el 01, pero esta no es el General Lee, sino...
General Luis, claro que sí.
El General Luis, porque es la versión mexicana del General Lee. Esta es una camiseta de Frankie Mostro, que Frankie mandó a hacer un Dodge Challenger Hellcat. General Luis.
General Luis.
Hizo un General Lee, pero dice General Luis.
Oye, está buenísimo. ¿Y trae bandera y todo?
Todo idéntico. Y tiene el...
Seguro idéntico. Le han tirado de...
Sí, le vale.
No sabes, no, qué es esa bandera.
Frankie es confederado, o sea, ¿sabes? O sea, a Frankie le vale gorro. Y ese Challenger del General Luis, pues es el coche del buen Frankie, que siempre le cambia, por cierto, los nombres. Tiene una moto Indian, que se llama la Indian María.
Ah.
Y entonces siempre le pone nombres chistosos a sus coches. El Mustang azul que tiene es el Mustang.
El Mustang.
Entonces tiene como sus nombrecitos. Pero lo interesante es que el General Lee, que es este coche de serie, que es un Charger 69, pues obviamente no era un solo General Lee.
No, claro.
Usaban uno por capítulo y se los...
destrozado.
255... se destruyeron.
Oye, pero original.
325 se utilizaron.
Wow. ¿Y habrán sido originales, destruidos originales?
Sí, sí, sí. No, en ese entonces no habían réplicas. Entonces, no, o sea, el Charger no era un coche tan cotizado como lo es hoy en día. Obviamente, un Charger de esos hoy en día vale más de $1,000,000. Pero en ese entonces, pues, era como un Charger de los de ahorita.
Sí, agarrar.
Pero era un coche deportivo que jalaba, no era tan caro y era una serie muy vista, que tenía cierto presupuesto, pero lo que hacían era brincar. Y cuando caían se doblaban los chasis. Entonces,
claro,
era pérdida total. Y pues hoy en día tener uno de los Chargers que salió en la serie,
no,
es algo bastante buscado, porque ve nada más las friegas que les ponían.
No,
aquí están viendo en el
río.
Canal 71, una locura.
Oye, y es que te voy a decir, no estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero lo voy a decir con
decisión.
Pero según yo, estos cuates pusieran bandidillos.
Sí.
O sea, según yo, estos güeyes medio como que vendían moonshine, que,
sí,
es alcohol hecho en casa, de las épocas de la prohibición en Estados Unidos, en los 30s, prohíben la venta de licor, y entonces se hizo una tradición, sobre todo en el sur, de hacer moonshine, que era hacer licor casero.
Casero.
Y se le dice moonshine porque pues no podían prender luces de nada. Entonces,
sí, era con la luz de la luna.
Con la luz de la luna. Y entonces en esos tiempos había persecuciones, que así es como medio dicen que empezó a NASCAR. Había persecuciones, justo como las que estamos viendo en la pantalla, por el bosque, porque entonces los atrapaban y estos güeyes tenían que salir huyendo.
La raya, sí, sí.
Con sus tragos en las cajuelas y de ahí los llevando a las cantinas clandestinas para que se pudiera vender. Y ya después, obviamente, se volvió a legalizar, pero pues, se quedó mucho esa práctica, sobre todo en el sur de Estados Unidos, que según yo, estos güeyes que son los Hazzard. O Dukes, ¿cómo se apellan estos?
Bo Duke,
claro. Según yo, son como...
Es que Hazzard era el lugar.
¿Qué?
Hazzard era el lugar.
Hazzard era el condado.
El county.
County. Y entonces estos güeyes traficaban cosillas.
Y se escapaban de la policía. O sea, todos los capítulos no era que se escaparan de los malos.
¡No!
Era de la, el sheriff, o sea, era de la policía, ¿me entiendes? Entonces, sí, estos eran los malandros.
Eran los malandros.
Eran los malandros. Y eran un relajo y siempre hacían relajos y brincaban. Sí, y sí. La prima, se querían dar a la prima. No, no, no. Era todo un relajo.
Daisy Duke, ¿no?
Daisy Duke. Era todo un relajo.
Sí, pero bueno, o sea, interesantísimo, muy bueno, muy divertido. La peli está buena.
Sí, la peli reciente es bastante entretenida.
Creo que, no estoy loco, sale por ahí. Ah, no. Más bien, van a correr contra un piloto de NASCAR, ¿no?
Sí.
Una cosa así.
Sí.
Muy chistoso. Está interesante, está bueno. Las persecuciones muy bien hechas para esos tiempos. A ver, lo estoy pensando y las persecuciones de las películas de esos tiempos eran brutales.
Eran reales.
O sea, 70s, 80s, 90s.
Eran reales.
Hacían cosas loquisísimas. Me acuerdo, por ejemplo, hablando de persecuciones, ¿te acuerdas de la peli de Running?
Sí.
Tiene una de las persecuciones más largas y divertidas de la historia del cine. Bullet, Dukes of Hazzard, o sea...
Es que ahí sí no había de que hay pantalla verde. No, no, ahí era... Oye, para que parezca rápido, tienes que ir rápido,
tienes
¿no?
Tienes que ir
o
rápido.
Sea, era, había, hacían ciertos trucos de cámara, sí, pero realmente...
poner las cámaras muy abajo.
Era real. La persecución de Steve McQueen en Bullet.
En Bullet.
Que justamente es un Fastback 68.
Ajá, ajá.
Con un Charger de estos.
Sí.
Negro.
Sí, es una locura.
En San Francisco. Tras, o sea, se comprimía la suspensión y pegaba de abajo y sacaba chispas. Todo eso era real.
Sí,
y,
sí,
y tenían
sí.
que tener 3 o 4 coches diferentes porque se echaban a perder. Echaban a,
también Starsky and Hutch.
También.
También.
Ese era un Gran Torino.
Un Gran Torino.
Que rojo. También es el coche de la peli Gran Torino.
Gran Torino.
Que sale de Clint Eastwood.
Sí, de Clint
Ese
Eastwood.
Es un gran coche, nada más con otra pintura. Ah, mira, ahí están viendo a Steve McQueen, que Steve McQueen recibió el apodo de King of Cool.
Ya. Yeah.
Y esa persecución, Steve McQueen era un policía que se llamaba Bullet.
Ya.
Justamente.
Ya.
Y ya. Entonces,
ven,
es ese Fastback.
Que parece negro, pero es verde.
Es verde y ese color se llama Highland Green. No sé en dónde, por ahí lo tenía yo
en mi cerebro
guardado ese dato. Y es un color que relanzaron para el Mustang Bullet reciente. Pero es una persecución entre ese Fastback. Pero ven lo largas que eran las escenas.
Es lo que
o
te
sea,
digo.
Lleva una larguísima. Sola escena todo eso y de repente sale el Charger.
Sí,
o sea,
no
todavía
cortes.
Sigue siendo una sola escena y de repente ahí sale
ahí
el Charger.
Sale el Charger,
que ese es un Charger 6.8, curiosamente, que es igual al General Lee, pero las calaveras son distintas.
Eso que te iba a decir,
tú
sí,
lo puedes diferenciar. Sí, las calaveras redonditas solo son del 6.8.
Okay.
El 6.9 tiene las calaveras alargadas y la parrilla dividida en medio.
Sí, sí,
y
sí,
el
sí.
70, que es el de Toretto, tiene
claro.
las calaveras igual que el 6.9, pero tiene un marco cromado en la parrilla.
Ah.
Así es como los diferencias, pero 6.8, 6.9, 70 son iguales.
Son
iguales nada más con sutiles diferencias.
Ajá.
Sí, pero esos son de los dos coches más icónicos de la historia y por ahí hay quien dice, no importa si eres fan de Ford o de Chevrolet, siempre vas a querer un Charger.
Ajá,
claro, no, o sea, el total, Charger es como total, el coche del malo, es así enorme, sí, sí, es el coche sí, de Toretto, es el coche, ya
sí,
sabes,
sí,
o sea, wow.
Sí, de acuerdo.
Gran coche.
Sí, la verdad es que tenemos muy buenas películas en el historial que tienen que ver con el amor a los coches, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estas son. Ya tenemos varios ejemplos para el
sí,
fin de semana.
Hemos hecho ya los conteos, pero definitivamente, mira, Italian Job. No,
wey.
De la de los minis no te la puedes perder. Obviamente, las de Rápido y Furioso. Recomendables las primeras tres, las demás son malísimas, pero también hay que verlas.
Hay que verlas,
pero las primeras tres sí son realmente
porque
buenas.
Porque vas a platicar con tus amigos.
Hasta Reto Tokio todavía es buena.
Todavía.
La de Cars, la 1 y la 3, la 2 se la pueden brincar. La 1 y la 3 es. Bueno, no se la brincan porque sale Memo Rojas. Pero,
claro,
pero
claro,
la 1 y la 3 son buenísimas, también muy nostálgicas.
Es como un prototipillo, ¿no?
Sí, Le Mans. También de Steve McQueen.
De Steve McQueen.
Buenísima.
No. La de. Había una de Fórmula 1. Gran Prix. En Mónaco.
Luego hay una de Indy que se llama...
Driven.
Driven, de Steve McQueen.
Stallone.
De Sylvester Stallone.
Steve Stallone,
que pasaba por las alcantarillas y
las tapaba. Y volaba los puestos de periódicos.
Herbie, no te la puedes perder.
Herbie,
si te
divertido.
Gustan los coches, Transformers.
Como no.
También Transformers es muy buena.
Que ahí Transformers servía muy mucho para... Era como el showroom de lo que
sí,
te iba a presentar
claro,
Chevrolet, ¿no?
Sí,
de,
sí, sí.
Ahí va el nuevo Camaro, ahí va el nuevo Beat, sí. Ahí va el nuevo no sé qué, y te los ibas encontrando ahí como robots. Entonces esas pelis eran muy interesantes en esos tiempos. Imagínate volverlas a ver en 20, 30 años y decir, mira qué viejito se ve el Camaro, mira qué viejito, no sé qué, pero en esos tiempos era ¡wow!
Pues no te vayas a 20 o 30 años, son del 2009, May.
Sí,
ya tienen
sé.
15 años.
Sí, sí,
o sea,
sí.
15, el Camaro era de 2009
pero el Camaro,
o 2008.
Pero el Camaro ha envejecido muy bien, fíjate.
Muy bien. Esa línea Camaro, a mi parecer, es más bonita que la actual.
Sí, sí, sí.
Esa línea es hermosa.
Sí, sí, sí.
Porque es la que más se parece al 6.9.
Sí, ha envejecido muy bien. O sea, lo puedes ver y todavía se ve modernón, alocado,
sí.
¿No? Hay muchos coches que envejecen mal, hay muchos coches que envejecen muy bien, que dicen, güey, los años te vienen,
sí.
te vienen bien.
Fíjate que la línea de Mustang, que a mi parecer mejor ha envejecido, es la 2015, la del aniversario.
Sí.
Que es el que más se parece a un 6.7.
Exactamente.
Y la de 2009... ahí es de los pocos años en la historia que Camaro ha vendido más que Mustang. Porque el Mustang traía el 4.6.
Ah, claro.
Y era una línea, todavía era de eje rígido, así medio viejona, 315 caballos, y de repente llega Camaro con un 6.2.
Con esta locura.
De 420 caballos. No, no. O sea, le sacaba más de 100.
Y ahí fue cuando saca la imagen nueva como retro, vintage y...
Le sacaba más de 100 caballos a su competidor directo, imagínate. Y entonces Ford dijo, espérate, y sacaron el Coyote.
Ah.
Que el Coyote era un 5 litros, como para competirle, porque era 4.6, que era el motor del Crown Victoria.
Sí.
¿No? Del Gran Marquis.
Como que en esos tiempos medio que echaron flojerilla.
Sí, pues en esos tiempos 3.15 todo sonaba bien hasta que llegó Chevrolet y les dijo, papi, hay que poner pilas. Oigan, pues esas son algunas de las buenas películas de coches. Hay muchas más, ya las estaremos tocando en algún otro programa. Vámonos un corte comercial y regresamos porque se acaba de vender un coche en 1,000,000,000 de pesos.
Nah.
Si lo escuchaste bien, 1,000,000,000 de pesos. Si quieres saber qué coche es, regresamos del corte y sigue escuchando Radar Speed. Amigos, les tengo una noticia. Adela. Que tiene muchos ceros.
¡Ah!
Muchos.
Espero que la noticia nos involucre a nosotros.
¿Cómo te suena 1,000,000,000 de pesos?
1,000,000,000 de pesos me suena como una locura.
Es una locura, ¿no? O sea, 100,000,000 de pesos, no te los acabas.
100,000,000 de pesos, no te los acabas.
Ahora, 1,000,000,000 de pesos.
¡Nah!
Pues en eso es en lo que se acaba de vender... Uno de los 4 Mercedes-Benz Streamliner que existen en el mundo, para ser precisos, 51 millones de euros o 53 millones de dólares, que es un poquito más de 1,000,000,000 de pesos, que es una verdadera locura. Les leo una noticia, el Mercedes-Benz W196R Streamliner, coche Fórmula 1, que se corrió Juan Manuel Fangio en ese coche, es una verdadera locura, y Stirling Moss se acaba de convertir en uno de los autos más caros que se han subastado y el Fórmula 1 más caro de la historia.
El Fórmula 1 más caro de la
porque
historia.
No es el coche más caro en subasta que se ha vendido. El que tiene ese récord también es un Mercedes, por cierto, que es un 300 SLR. Ese se vendió en 143 millones de dólares, o sea, 3,000,000,000 de pesos.
O sea, un solo coche.
3,000,000,000 de pesos un coche.
Es una locura.
Es una verdadera...
3,000,000,000 de pesos.
Casi.
O sea, pueden ser... O sea, esas son... las fortunas de muchos de los más ricos de México varios países en un solo coche.
Es el Producto Interno Bruto de Guatemala.
No es cierto.
No. Pero imagínate 3,000,000,000 de pesos en un solo coche. Ese fue el 300 locura. SLR.
Que
no es un Fórmula 1.
No es un Fórmula 1.
Y el W196 se vendió en 53 millones de dólares o 51 millones de euros, que lo convierte en uno de los coches de subasta más caros del mundo, pero el coche
de Fórmula 1.
De Fórmula 1, de Grand Prix, le llaman, más caro de la historia, porque obviamente Fórmula 1 se llamó después.
Sí, exacto.
Al principio era GP. Era Grand Prix, ¿no? Solo existen 4 de estos coches, ya lo hemos mencionado brevemente Sergio y yo. Uno está en el Museo de el Petersen en Los Ángeles, que ese es el que se rola al infield de Daytona. Otro está en el Museo de Alemania, de donde están los Silver Arrows, ahí en Stuttgart. Otro está en Austria.
Ok.
Y hay uno en el
¿Privado,
museo.
¿Privado, el de Austria?
Sí.
Ok.
Sí, me parece. No, todos son de museos.
Todos son de museos.
Todos son de museos. Todos. Uno es el Museo Petersen. Otro es el Museo Juan Manuel Fangio de Argentina. Otro es el Museo de Austria y otro es el Museo Mercedes de Alemania. El único que cambió de manos recientemente fue el americano.
El del Petersen.
El del Petersen. Ese se acaba de vender en, como ya dijimos, 1,000,000,000 de pesos.
No, qué loco.
Una absoluta.
Y es locura. Obviamente es usado en carrera.
Sí. O sea, los 4 son usados en carrera. El único que no tiene motor es el de Argentina.
Ok.
El de Argentina es solo el chasis, pero es la carrocería original.
Dijeron, lo que pasa es que. Dijo, ama, te mandamos el auto, pero.
Pero
sin
bueno,
motor.
Le sacas el motor,
le
nene.
Saca la máquina.
No, lo que pasa es que ahí te va. El chasis de este coche se llama W196, que eran los Twinkie Wonders.
Ajá.
Eran un churrito con llantitas.
Sí, como los que dibujamos de chiquitos todos.
El Fórmula 1 que dibujas de chiquito. Y a ciertos de esos, para ciertas carreras, les pusieron una carrocería.
Okay.
Que esta carrocería se llamaba Type Monza. Si tú buscas W196 Type Monza, es exactamente el que estamos diciendo. No es solamente un chasis de Fórmula 1 de Mercedes. Es la carrocería, que solo existen 4, que era lo convertí en el Fórmula 1 más bonito de la historia.
Okay.
Porque es el único Fórmula 1
que tiene cubierto. Ajá.
Es como un prototipo de Le Mans, pero asiento central, una cosa rarísima.
Es que locura.
Una cosa rarísima. Y pues sí, se convierte en uno de los coches, a mi parecer, más bellos de la historia.
¿Y se sabe quién lo adquirió o fue...?
Sí, un coleccionista queretano llamado Sergio Pérez.
¡Ah! No quería que se supiera, pero vamos arriba.
Disculpen, amigos, que me pediste la nota, la tuve que dar. Ese que están viendo en la pantalla, ahí están viendo los dos.
Se está trepando acá ahí, un cuate que se llama Luis. Y se apellida Hamilton.
Lewis Hamilton le dio la vueltecita y creo que el otro lo manejó Toto Wolff en ese evento. No, ahorita, claro. Ahorita vamos a ver, pero según yo, Toto es el que maneja el otro.
Qué miedo.
Sí, no manches, imagínate manejar algo que cuesta lo que toda tu fortuna. Pero el que está manejando Lewis es el W196, que no es el carrozado. Y luego está el otro, que es el que tiene la carrocería, que es el que se conoce como Streamliner. Pero ajá, sí, ahí justamente los que nos están viendo. Ah, mira, este Sterling Moss. Sterling Moss está manejando el otro, nada más y nada menos. Que es el coche que él corrió en el 50. Y 54 y 55. Ahí están los dos. El del lado izquierdo es el carrozado, el del lado derecho es el no carrozado. Ambos, mismo chasis, W196, que era 8 cilindros en línea. Wow. Y de verdad que son coches espectacularmente bonitos, incluso el que no tiene carrocería.
Por eso el cofre es largo como la cuaresma.
Como la cuaresma.
8 cilindros en línea, era literal un cilindro tras otro, track, 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 nada de que intercaladillos, no.
Era un cofre sototote y eran coches pues que andaban duro en su momento, traían 300 y tantos caballos y pesaban 900 kilos.
Para los 50s, sí, es una locura.
Cosa de respeto.
Qué locura, están preciosos. De hecho, tu papá hizo uno.
Sí, mi papá hizo una réplica, o bueno, un tributo de uno de estos, de aluminio, casi idéntico, la verdad es que se ve prácticamente... Prácticamente igual.
Sí.
Se fue a Austria justamente a medir el original. Por eso estamos tan informados de este coche, porque la verdad es que es un coche que nos encanta, es el coche favorito de mi papá.
Claro.
Y sí, sí. Hay uno incluso que es de Mercedes México.
Sí.
Sin
sí,
motor, sí. Pero se ve igualito.
Ahí lo tienen.
Que se lo llevan a eventos a veces.
Sí, wow. Sí. Qué locura. Oye, y hablando de noticias rápidas, este fin de semana hubo 12 horas de Bathurst en Mount Panorama.
La verdad no las vi.
¡Qué carrerón!
¿La viste?
Sí, es que ese circuito, de repente ese circuito se nos olvida que existe. Mount Panorama es un circuito bastante largo, que aparte se llama Mount Panorama porque está en una montaña, en un parque en Australia, y sube un cachote y se mete a la montaña y la bajada, hay una parte que le dicen el tobogán, que es una derecha, izquierda, y luego una izquierda cerradísima, con un ritmo brutal, y hay unos guamazos. En las primeras par de horas un Audi se hizo pedazos, al final, y aparte van muchos pilotos de los que acaban de correr Daytona. No, vale. O sea, muchos se fueron luego a Australia para preparar las 12 horas de Bathurst o de Mount Panorama, y qué carrerón al final, y por nada se lo terminan llevando los hermanos Van der Linde con en el BMW, con el que justo con el que chocó en Daytona.
Ok.
El que chocó con Tacuás, al sí, que le pintaron
sí,
dedo.
Sí,
a él. No, él con los Van der Linde y ganaron.
Órale.
Sí. Estuvo muy, muy interesante. BMW se lleva la victoria. Estuvo por ahí muy cerquita un Lambo. Pues te encuentras a los de siempre, a los Porsches, a los Lambos, los Mercedes, los McLaren. Y la verdad es que fue un carrerón espectacular. Por ahí si tienen tiempo, acabando el programa, váyanse ahí a YouTube a buscar. Ahí están precisamente el auto ganador. Venía perseguido. Ahí están los golpecitos. Esos Mercedes como suenan. Y hay una parte en la que bajan. Después de que subieron al cerro, literal, se trepan a la montaña. Después de que bajan durísimo. Hay una recta rapidísima en la que bajan durísimo. Para luego llegar a una parte súper apretada y que vuelve a subir a la montaña. De verdad es una carrera espectacular. También por el nivel de pilotos, ¿eh? O sea, los coches son los GT3 y los pilotos son los mismos que corren Daytona, que corren Le Mans. Obviamente hay varios locales, pilotos australianos, pero muchos, la mitad de la parrilla por lo menos, corren todo el serial, corren Le Mans, corren Daytona, corren todos los de Endurance a nivel mundial, al más alto nivel mundial. Y los hermanos Van der Linde se llevan el triunfo con Andy Priol, que pues, también estuvieron corriendo el fin pasado allá en las 24 horas de Daytona en Florida. Entonces, bastante bien. Al que no le fue tan bien fue al Dottore, a The Doctor, a Valentino Rossi, que Valentino Rossi quedó creo que tercero, ahorita reviso bien, pero creo que quedó tercero, pero ahí anduvo en la carrera. Es un cuate que maneja muy bien coches. A ver, recordemos que Valentino Rossi corría motos.
Sí.
O sea, él fue múltiple campeón de MotoGP, de ahí decide subirse a un vehículo de cuatro ruedas en vez de dos, y le fue muy bien también.
Y vaya que lo hizo bien.
Yo claro. Que fui a Imola a ver el WEC, las 6 horas de Imola, ganó su categoría, y es adorado por la gente. La gente gritaba, pues aparte en casa y todo, y ahorita está corriendo muy bien, con un muy buen equipo, quedó en podio, pero ahí está uno de los golpes fuertes. Y es que ahí adelantito, para los que están viendo el canal 71 de Radar TV, la tele
esa
de Querétaro.
Esa pista es hermosa.
Es una, una belleza.
En simuladores.
No, es una belleza. Increíble. La bajadita del tobogán es una exquisitez. Esa es justo la bajadita del tobogán. Y sí, carrerón, tremendo carrerón. Échense los highlights ahorita acabando el programa, échense los highlights en YouTube, porque los que disfrutan de ver coches van a disfrutar definitivamente el resumen de esta gran carrera. Y es que ve los onboards, o sea, vas a nada de la pared. Vienes durísimo, curva derecha, curva izquierda, todo mundo es un enfermo mental. Llegan momentos que parece que se les olvida que son 12 horas y se ponen a empujar y se meten y están muy locos. Así que esa es otra de las noticias rápidas que tenemos para ustedes. Fueron las 12 horas de Mount Panorama de Bathurst y vaya, vaya que se disfrutaron. Y es que aquí nos gusta absolutamente todos. Hasta disfrutamos las carreras de la bebida energizante que todos arman su cochecito.
Sí,
también dando una bajada y brincan.
Y brincan y vuelan.
También somos fanáticas de esas carreritas.
Sí, la verdad es que nosotros todo lo que tenga ruedas ya estamos compitiendo.
Ya estamos ahí.
Y lo que no le ponemos.
Sí.
Amigos, vámonos a el último corte comercial y regresamos a la conclusión de este su bonito programa Tardes de Poesía con Sergio Peralta. Vamos a un corte comercial y regresamos a disfrutar de estas palabras que como pétalos de rosa te acarician el alma.
Oh, y la piel. Iluminados solamente...
¿Puedo leer el poema al pedo?
Por la luz de la luna. Vamos a escuchar, vamos a deleitar nuestros oídos con un hermoso poema escrito por allá a finales de 1800, autor anónimo, el poema al pedo.
Poema al pedo. Alguien me preguntó un día, ¿qué es un pedo? Y yo le contesté, el pedo es un pedo, con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es como un alma en pena, que a veces sopla, que a veces truena. Es como el agua que se desliza, con mucha fuerza, con mucha prisa. El pedo es como la nube que va volando, y por donde pasa, va fumigando. El pedo es vida, el pedo es muerte, y tiene algo que nos divierte. El pedo gime, el pedo llora, el pedo es aire, el pedo es ruido, y a veces sale por un descuido. El pedo es fuerte, es imponente, pues se lo tira toda la gente. En este mundo, un pedo es vida, porque hasta el Papa bien que se los tira. Hay pedos cultos e ignorantes. Los hay adultos, también infantes. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes, los hay risueños, según el gusto que tiene el dueño.
¡Bravo! Se los dije.
El poema al pedo.
¿Se sabe quién escribió? A ver, ¿alguien?
Quevedo.
¿Alguien lo pensó? Sí, claro. Y lo rimó y, o sea, sí. A ver. Alguien se tomó tiempo para escribir eso, ¿eh?
Es un gran poema. Y hay varios, estoy viendo que hay varios.
Hay varios poemas al
Es de Quevedo.
¿Al Punecillo?
Francisco de Quevedo, según... Ah, no es cierto. ¿Ah, sí?
William Shakespeare.
Yo creo que es de chiste, ¿no? Porque dice Francisco de Quevedo 1580. Yo creo que no inscribieron esto en 1580.
En 1580 no habían descubierto los peces.
Los peces. No sé quién lo escribió, pero está muy chistoso.
Oye, está bien escrito.
Sí, ahí me dio risa, me dio risa.
Está muy bueno. Bienvenidos, esto es Radar Speed.
El programa de estos.
¿Cómo decimos?
Se habla de peces.
Cuando decimos por ahí, entonces bienvenidos, somos los enredados.
Regresamos los enredados. Cancélenos. El sindicato, cancelen a los enredados. No, es cierto, son grandes amigos.
Los queremos mucho.
Y de hecho siempre los metemos en problemas porque nos pasamos y hacemos puras cosas.
Sí.
Ya sabes. Bueno, más bien
antes,
ahora...
Cuando había noticiero luego, sí nos regañaban mucho porque...
Nos llegaron pasábamos. A regañar cuando había un noticiero después por pasarnos 4 minutos, sí. Maco, perfecto. Sí, a ver, tienen toda la razón. 3 minutos fueron.
¿Tres?
Tienen toda la razón, debemos de cortar antes. Pero, ¿qué creen? A veces nos distraemos,
nos
amigos.
Nos distraemos un poco. Los
lo hemos dicho, no somos locutores profesionales.
No.
¿Qué locutor profesional... te habla del poema al pedo y no te dice la hora? 7:53, sábado 4. Sábado, güey. Me van a correr.
Sábado 4 de diciembre.
Regrésale, carnal. Ahí les va. 7:53 de la tarde, martes 4 de febrero del 2025.
Ah, vamos. Ahí está. Ahora, lo malo de decir la hora es que está cambiando todo el tiempo y el poema al pedo va a ser lo que se va a quedar para siempre.
Para siempre.
De nada.
Para siempre. Ahí está. Entonces, para todos los que dicen la hora y 7:23,
pues que a ver, ya son las 7:24.
Lean el poema al pedo. Por favor. Si alguien venía en el coche con sus hijos y le tuvo que cambiar, les pido una disculpa. Bueno, no dijimos nada soez.
No.
Pedo es una palabra aceptada, ¿no? Puede ser borracho, puede ser problema.
Puede ser un gasecillo.
Un gasecillo, o sea, puede tener muchos significados y es peores cosas se van a enfrentar. Y sus hijos se van a enfrentar con peores cosas, más malignas sí. en la vida, en los bullies en la escuela, que la palabra pedo. Entonces no los regañen tanto.
Y también puede ser una solución. Nunca te pasó. Así, cuando, acuérdense todos, cuando salían con sus novias, novios, que iban a la cita, al cine, y tenías ganas de reventarte acá un pedicure, y entonces ya te urgía dejar a la novia, de que, ¿qué onda, mi amor? ¿Sí, nos vemos mañana? En el instante que cerraba la puerta del auto,
y de repente regresaba y se me olvidó mi
celular. Se me olvidó mi bolsazo, güey. Sangre en la nariz. Y cosas terribles.
Han habido relaciones que terminan por...
Sí, por supuesto.
Por punes apestosos.
¿Eh? Punecillos. Ay, ay. ¿Cómo se nota que ya es el último bloque de este jueves? ¿O puede ser también sábado?
¿Jueves? Estamos de martes, carnal.
Ay, güey.
Ya lo van a correr por bruto. Pónganle cero, ¿ves? Ya. Yo dije mal el día y ya otra tú también.
Tienes razón, es martes. ¿Qué se está pasando, güey?
En algún momento, para quien escuche el programa más recientemente, nuestro programa era los jueves.
Es que era los
de jueves. De hecho, inicialmente, Radar Speed era jueves de 8 a 9.
Exacto.
Eventualmente nos movieron de 7 a 8.
Y luego
a martes.
A martes.
Y luego repetición, y luego León, y pues obviamente pues, es el mejor programa de la estación.
¿Y sabes qué sigue?
Disculpen a todos los demás, los queremos, Emanuel Macías, te adoramos. Ah, no, Emanuel Macías no es competidor porque no es está en Cristal.
Está en Cristal.
Lo queremos mucho, pero...
Pero sí somos...
Somos los más profesionales.
Lo mejor, sin duda, de
no
la radio.
No lo pude ni acabar de decir. Somos los más profesionales, ¿no? Por favor. Eso sí estuvo buena, carnal. Oye, pues yo creo que con eso ya nos despedimos, que ya no está llorando.
Esto es Radar Speed. Pruebas, noticias, lanzamientos, novedades y todo lo relacionado al apasionante mundo automovilístico. Radar Speed. Arrancamos.